Y de alguna manera hay una continuidad entre el tema que acabamos de terminar y el que viene a continuación, porque hace muy poquitos días tuvimos el festejo de los 3 años desde que Uruguay cuenta con un Ministerio de Ambiente. Hay países que los tienen desde mucho antes, hay otros países que todavía no tienen una cartera, un ministerio, una Secretaría de Estado que atienda estos temas, pero lo cierto es que en Uruguay nos dimos ese espacio en la organización institucional para generar un área que se ocupe de concentrar asuntos que estaban dispersos en varios ministerios y dentro del Estado. Vamos a hablar sobre todo de 2 temas centrales que nos importan mucho, que están dentro de la órbita del Ministerio de Ambiente. Le agradecemos muchísimo al subsecretario Gerardo Amarilla, que nos está acompañando sobre ciencia. Bienvenido.
Un placer, muchas gracias y un gusto compartir este espacio contigo.
Amarilla, en el Ministerio desde la creación, desde el minuto cero.
Sí, exacto. En realidad, desde un poquito antes, porque lo planteamos en el Parlamento cuando éramos legisladores, después en el programa de gobierno, en la campaña electoral, y cuando asume la nueva administración, yo me toca estar en la discusión de la ley urgente de consideración, donde se propone justamente la creación de esta Secretaría de Estado, que creo que era muy importante porque si bien había la Dirección Nacional de Medio Ambiente dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hasta ese momento los ministros eran ministros de vivienda, que cortaban cintas y construían vivienda, y el tema ambiental era un poquito un tema secundario.
Exacto, sí, la Dinama, la vieja Dinama, era de alguna manera una especie de mini ministerio, pero exacto, que no tenía esa jerarquía, esa visibilidad, y todos los demás temas, por ejemplo, bueno, trasladar porque la gestión de aguas y demás, en definitiva, en poco tiempo, mucha estructura, nada nuevo, pero concentraron de todo.
Yo creo que concentramos de todas las oficinas que estaban desperdigadas, sí. Y sentamos, hay una silla en el Consejo de Ministros que es específicamente del tema ambiental, claro, que creo que ya eso nos da otra jerarquía y otro nivel de discusión con el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ganadería, que son los ministerios de la producción, con otra Secretaría de Estado, que bueno, creo que le da al tema en sí una jerarquía distinta.
Hace muy pocos días anduvo por sus pagos, por el departamento de Rivera, en una de las tantas actividades vinculadas, en este caso a la gestión del acuífero Guaraní. Vamos a hablar en esta primera parte de la nota de aguas subterráneas. Y bueno, el Guaraní es obviamente el más conocido en cuanto a importancia, tamaño, pero no sé si es el más conocido en cuanto a realmente si sabemos todo lo que tenemos que saber de ese recurso.
En realidad no sabemos todo todavía. Ahí podemos ver el mapa del acuífero guaraní. Yo empecé a trabajar vinculado al tema del acuífero guaraní allá por el 2004 a través de una ONG que justamente trabajamos sobre educación ambiental y la sensibilización del tema del acuífero vinculado a los escolares. Es un trabajo lindo que hacíamos en Rivera hace ya casi 20 años, parece mentira. Y en aquella época se desarrolló lo que fue el proyecto 1 del sistema acuífero guaraní. Un proyecto que era, en ese momento estaba vinculada a la OEA, el GEF, bueno, obviamente los 4 países que tenemos, compartimos este recurso, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Los límites del acuífero no estaban todavía definidos en el 2004. Todavía no se sabía exactamente cuál era el límite, sobre todo en el territorio argentino. No teníamos idea todavía cuánto usábamos el acuífero, porque había algunas ideas de cómo era esa formación geológica, pero no sabíamos en qué profundidades y qué cantidad de agua. Y después se fueron descubriendo cosas entre el 2004 y el 2009, que fue el desarrollo de ese primer proyecto del acuífero guaraní, y ahí terminó, digamos, con un libro que se llama el programa de acción estratégica, que tiene, bueno, toda una cantidad de conclusiones, de investigaciones y de estudios sobre esta reserva de agua dulce, que es una de las más importantes del mundo y que yo creo que conocemos mucho más de lo que conocíamos en el 2004, pero todavía nos falta mucho para ver cómo se vincula con otros sistemas de agua subterránea, cómo es su capacidad de recarga. Tenemos más o menos aproximación de qué usamos. Ahí estamos viendo fotos, imágenes de las termas de nuestro litoral. Se usa para recreación, se usa para industria. Lo decíamos el otro día en esa reunión. No se podría concebir el desarrollo de San Pablo si no existía el acuífero guaraní, para que vean lo importante que es en algunos lugares del territorio. En Uruguay todavía lo utilizamos muy poco Y estamos, bueno, por lo menos está preservado, digamos.
Eso le iba a decir, tal vez no esté mal decir lo utilizamos muy poco.
No, claro. Sí. Yo creo que no está mal. Depende, capaz que lo usamos mucho más que hace 40, 50 años. Tal vez tenemos que tener datos más acabados para saber sobre el uso, cuánto podemos aumentar el uso del acuífero guaraní, pero claramente a partir del uso podemos generar más desarrollo, más producción, más trabajo, más riqueza, pero manteniendo ese equilibrio necesario entre la capacidad de recarga del acuífero y la capacidad de extracción.
Le amplío la pregunta geográficamente. Le preguntaba hace rato qué sabemos del acuífero guaraní y ahora le pregunto qué sabemos de los acuíferos en nuestro territorio en general.
Bueno,
ahora con la sequía nos hubiera gustado saber un montón.
Exacto, yo creo que yo he hablado con muchos geólogos, yo soy de formación abogado y de estos temas ambientales hace más de 20 años que también estoy muy vinculado a eso, pero en realidad he hablado con geólogos que son los que saben del tema. Y creo que tenemos información de determinadas reservas de aguas subterráneas en el país. Todavía nos falta mucha información. Son trabajos caros, son investigaciones que no son fáciles de hacer. Hay que hacer cateos a veces de más de 1,000 metros. Claro. Y eso supone a veces una investigación que una perforación de 1,000 metros por ahí sale $1,000,000. Entonces, tiene sus costos. A veces no tenemos los recursos suficientes, ni la continuidad en el trabajo también, que a veces pasa. Hay investigadores que comienzan a trabajar en ese tema, pero después continúan los estudios y ese material o se pierde o se desactualiza. Sabemos que hay algunas reservas de agua importantes en el país. Aquí cerca de Montevideo tenemos el Raigón, en la zona de San José, algunos acuíferos también en la costa, el Chuy, hay uno en el acuífero Mercedes, el Arapey, el Guaraní, que es un poco la estrella porque es el más importante, ocupa el 23% de nuestro territorio, casi una cuarta parte del país, que no es menor. Lo que pasa es que en algunos lugares el acuífero guaraní está a nivel superficial, en las zonas de las areniscas de Rivera y de Tacuarembó, allí en el eje de la ruta 5, el acuífero guaraní está a nivel de la superficie. Uno cuando va en la ruta a veces ve la roca arenisca, que es una roca rojiza, cómo llora, cómo el agua va saliendo, naturalmente, porque está allí a nivel de superficial. Y más o menos se calcula que en ese límite del acuífero, que es el límite justamente del este, o sea, este oriental, más o menos tiene 400 metros de profundidad. Y después esa roca se mete abajo del basalto y llega a los 1.200 metros a la altura del río Uruguay, el Salto de Paysandú. Por eso las perforaciones de termales, o sea, perforan todo lo que es el basalto y extraen agua de allá de 1.200 metros, que cuando sube tiene esa temperatura tan agradable para los baños, ¿no?
Amarilla, ¿se coordinan? Usted hablaba hace un ratito de algunos de los costos asociados a todo esto. ¿El Ministerio de Ambiente financia, coordina investigaciones científicas vinculadas a los acuíferos de Uruguay?
Sí, tenemos algunas líneas de investigación, algunas que son con técnicos del Ministerio, probablemente dicha, algunas que son con acuerdos con la Universidad de la República, con el Instituto Clemente Estable, en particular de aguas subterráneas, con alguna facultad de la Universidad de la República hemos hecho investigaciones. Claramente necesitamos mucho más. Es un tema que creo que a esta altura y en lo que hemos vivido en los últimos meses, en los últimos años, esta sequía, este periodo de déficit hídrico que terminó con una crisis hace pocos meses, nos ha de alguna manera reclamado la necesidad de estudiar nuevas fuentes de agua, y creo que el agua subterránea es uno de los recursos que tenemos que estudiar más, profundizar justamente en la investigación para saber lo que hablamos hace un ratito, la capacidad de extracción, la comparable con lo que es la capacidad de recarga, ¿no?
Sí, además ya tenemos algún proyecto arriba de la mesa y seguramente con los años irán apareciendo otros, inversiones que buscan extraer agua subterránea para generar energéticos, básicamente hidrógeno, y se me ocurre que antes de dar esos pasos hace falta redondear estas investigaciones, ¿no?
Sin duda que sí, sin duda que sí, son parte de los estudios. Claramente ya el Uruguay desde hace unos 30 años más o menos también ha desarrollado una política muy importante de generar perforaciones para la producción agropecuaria, cosa que es importante, porque en definitiva a veces también pensamos, tenemos un recurso que está allí, que no lo vemos. El lema del año pasado era hacer visible lo invisible. Cierto. Es un recurso muy importante que está en el subsuelo. Y tenemos en la superficie a veces problemas de sequía como lo que tuvimos, y por no tener la investigación o no tener los recursos para la inversión, perdemos y nos retrasamos a nivel del desarrollo superficial por no acceder al agua subterránea. O sea que creo que también es un pecado, podríamos decir, tener ese recurso tan importante y no utilizarlo en momentos de sequía como el que tuvimos, ¿no?
Amarilla, antes de la tanda y que después ya volvamos con otro tema, le hago una pregunta que es mitad al jerarca de ambiente y mitad al abogado. Usted hablaba recién, de los pozos de agua, de la extracción de agua subterránea. ¿Por qué en Uruguay, si yo hago un pozo y encuentro un mineral, no lo puedo utilizar? Y sin embargo, si encuentro agua, hago con eso lo que se me da la gana.
Ahí entramos más que en el derecho, en los fundamentos del derecho, y nos vamos al derecho español. En otras familias jurídicas los recursos del subsuelo también son del propietario. Aquí el tema de la corona española estableció, y la legislación española, de que lo que estaba en el subsuelo era todo el Estado, un poco pensando en lo que fue también la época colonizadora, los recursos del oro, claro, y los metales en América, ¿no? El tema del agua, y entraríamos en una discusión más filosófica. ¿El agua y el aire, elementos esenciales para la vida, son cobrables? ¿Deberían ser cobrables? ¿Deberían estar en el mercado de los hombres como bien de compra y venta? Es un tema de una discusión que en nuestro Código Civil de 1870 y pico estaba bien claro que el agua era un bien de uso público. Ni siquiera un bien del Estado. Era más que del Estado.
Era
es como el aire. Es de los seres humanos. Y no se podría cobrar por el agua. Lo que pasa es que ahí entramos, ¿y qué se cobra cuando abrimos la canilla o cuando compramos una botella? Se cobra el servicio de acercarte una botella que está a un acuífero a 200 kilómetros,
la purificación,
y te la traigo con cierta calidad, o la purificación y el traerte a tu baño, a tu cocina, agua. Te estoy cobrando, capaz que esto... Sí. ¿Te la cobro en función de los metros porque tengo que amortiguar la inversión y el mantenimiento? Pero no es que te esté cobrando el agua. Cuando empezamos a pensar en cobrar el agua, y ahora con la sequía todo el mundo dice, cobremos el agua a las empresas. Bueno, sí, está bien. La metemos, la sacamos del bien de uso público para consumo y la metemos en un bien comprable y vendible, y estamos cruzando un límite que yo no sé si ahí tendremos que hacer una discusión mucho más filosófica. Solicitamos después de cruzarlo, ¿no?
Pero también te digo, y no es para irnos por ese lado, pero también está lo que usted decía, quien hace un pozo en su casa o en su campo, en su predio, y no tiene que rendir cuentas a nadie.
Claro, en realidad tiene que rendir cuentas hoy, a partir de la modificación que hubo al Código de Aguas y la Ley de Riego, tiene que registrarlo en el Ministerio de Ambiente, no para que nosotros le cobremos el agua o le controlemos, sino que para justamente ver una visión integral de la reserva agua.
En ese lugar. O sea, quien hace un pozo hoy y saca agua tiene que registrarlo.
Exacto.
Obligatoriamente.
Tiene que registrarlo obligatoriamente en la Dirección General de Aguas, que es una oficina del Ministerio de Ambiente, y que es bueno también informarlo, porque en otros países que no se hace, la excesiva extracción de este recurso termina bajando los niveles y afectando a todos los usuarios, ¿no?
Nos espera que hacemos una pausa, María. Ya volvemos. Con Continuamos en Sobre Ciencia en TV Ciudad y le agradecemos mucho que se haya quedado un bloque más. El tema amerita al subsecretario de Ambiente del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla. Dijimos que la segunda mitad de la conversación era para hablar de áreas protegidas. Acabamos de salir de un congreso muy grande, muy importante y con una cantidad enorme de presentaciones sobre justamente áreas protegidas.
Sí, la verdad que fue un congreso en el que sentimos un sano orgullo, digamos, de lo que es el Uruguay primero, y después lo que ha sido también este evento que fue organizado por los funcionarios del Ministerio de Ambiente con apoyo de la cooperación francesa, pero también de la universidad, de los gobiernos departamentales, ONGs, empresas, que convocó allí por cuatro días de evento y uno de salida de campo a 650 personas, una cantidad de gente, estudiantes becados de diferentes centros de estudio, a exponentes de Europa, América Latina, el Caribe, Norteamérica, que vinieron justamente a exponer más de 100 exposiciones, 6 o 7 clases magistrales, donde talleres, fue un encuentro de altísimo nivel, en el que hablamos no solamente de las áreas protegidas de Uruguay, la riqueza que tenemos en nuestro territorio con protección legal, sino que hablamos de la herramienta como tal de la protección de la biodiversidad in situ, que es esto, digamos, bueno, tener un espacio en el territorio o en el mar que podamos proteger y poner condiciones para que los seres humanos allí tengamos ciertos límites a nuestras actividades y se puedan, bueno, allí proteger o cuidar la biodiversidad, la fauna, la flora, el resto de los seres vivos que están en ese lugar, la calidad, por supuesto, del ecosistema, el paisaje, en algunos con interacción humana, porque hemos, sí, a lo largo de la historia y los siglos, generado actividades allí, pero protegiendo esa riqueza que creemos que es importante cuidarla para la posteridad, o sea, que para que las futuras generaciones conozcan el país que también nosotros recibimos, y también, por supuesto, que permitir actividades de las comunidades locales que también puedan desarrollarse y, bueno, tener, digamos, actividades económicas sostenibles y que también contribuyan a esta protección, ¿no?
Que haya un desarrollo asociado a una explotación sana, correcta y sobre todo equilibrada de estos recursos que son paisajísticos, turísticos, didácticos. Bueno, y en algún caso productivo, también uno ve a veces que hay producción ganadera asociada.
Sin duda, claro. Y que además esa producción, que es un tema que también hablamos allí en el Congreso, nos tocó decir algunas palabras, que esa producción además tenga como un reconocimiento internacional, a partir de que es producción, en este caso cárnica, ¿no? Del área protegida o lácteos, o como pasa en las islas del río Uruguay. Es una cosa interesante que hay apicultores, yo miraba recién unas imágenes de abejas, ¿no? Que tienen las colmenas en cajones que están atados a los árboles y con flotadores. Pero cuando sube el río, si no se lo llevaría y lo dejaría acá en el río de la Plata. Entonces, esos apicultores tienen una miel con un sello del área protegida, que es abejas que se alimentan básicamente de lo que es la flora del río Uruguay, que es un ecosistema específico dentro de nuestro país, lo que es el corredor biológico del río Uruguay, y que esa miel claramente tiene otra categoría, otra calidad, otro sabor, y que con un sello de estar siendo producida en un área protegida, le da incluso a nivel internacional otro estatus, ¿no?
Habló recién de alguna de las conferencias magistrales del Congreso de Áreas Protegidas y una de ellas, sobre la cual había bastante expectativa, tenía que ver con la intención de Uruguay de, en el año 2030, elevar el 30% de su área marítima a la categoría de área protegida. Y suena hoy utopia. O sea, le creo más al que me dice que vamos a hacer un mundial de fútbol que el que me dice que vamos a poder proteger el 30% del mar.
Qué desafío, ¿eh? En julio del 2030 a celebrar las dos cosas. Bueno, el inicio del campeonato del mundo en el Estadio Centenario y el 30 por 30 de Uruguay en el mar. Es un desafío importante, teniendo en cuenta que partimos de un 0,7 o 0,9% hoy de protección marina. En realidad tenemos algunas áreas marinas asociadas al territorio, claro, la extensión de lo que es el Cabo Polonio, por ejemplo, o la Laguna Garzón, o bueno, aquí cerca de Montevideo, la Isla de Flores, y un pequeño espacio de marino asociado, pero claramente estamos en una dirección de en el mediano plazo, en el corto plazo, llegar a un 10%, y ya tenemos dos o tres propuestas en discusión en el Ministerio de Ambiente. Una de ellas, que está bastante avanzada, yo diría avanzada ya que es inminente, que es la definición de área protegida de Isla de Lobos y su espacio sumergido, continuo, que evidentemente genera allí una aproximación, tal vez a un porcentaje, sí, claro, importante. Y bueno, el periodo que viene tenemos un desafío para el nuevo país, que creo que además ahora hay tecnología. Primero, tenemos investigación de la que sabemos qué riquezas tenemos, ¿no? Incluso hicimos una resolución del Ministerio que fue de diciembre del 2022, donde tenemos los cañones marinos sumergidos, esa depresión que se da cuando uno deja la plataforma continental y se va al talud, y que ahí de alguna manera hay una profundidad y unos cañones sumergidos que generan toda una biodiversidad muy rica, con una fauna muy especial, que hay un documental, no sé si puedo pasar el chivo, de un,
sí, claro,
National Geographic, que de alguna manera lo investigó, lo filmó, y creo que va a ser un documental específicamente sobre eso, los corales profundos del Atlántico, con una fauna espectacular. Y bueno, allí tenemos ya mapeado e identificado la riqueza que hay. Tenemos que ahora establecer algunas pautas y hacer algunos procesos para poder justamente comenzar a declarar lugares protegidos. Y hoy tenemos tecnología, que no precisamos tener helicópteros o, claro, barcos todo el tiempo protegiendo esa zona, sino que tenemos tecnología suficiente como para tener un control de lo que se hace y un plan de manejo para que tanto las actividades que se puedan desarrollar como la pesca tengan de alguna manera ciertos límites, ciertos controles, que de alguna manera también sabemos que aquí el Ministerio de Agricultura y Pesca, que es el que regula la pesca, ya está trabajando en eso y estamos en coordinación al respecto.
Mencionó a Islote de Lobos, pero no es la única zona que está pronta a ingresar al sistema. Está en proceso de ingreso al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Sí, está en proceso de ingreso esa zona. Hay otra zona de corales profundos. También tenemos algunas áreas continentales o insulares. Allí Cerro Arequita en minas, que está bastante avanzado. Hubo una audiencia pública hace pocas semanas. Tenemos los humedales e islas del LUM, que es, podríamos decir, las márgenes del Río Negro entre la ciudad de Mercedes y el Río Uruguay, sobre todo lo que es el departamento de Río Negro. También tenemos algunas islas en el Queguay, la desembocadura del Río Uruguay, algunas islas en lo que es hoy el Estero de Farrapos, que no estaban incluidas, pero que a partir de una compra del Estado y una donación que ha habido de una organización internacional que está vinculada a una ONG local, AMBA, han donado o están en proceso de donación al Estado, y ahí se van a incluir esas islas dentro de la
sería una ampliación en este caso.
Una ampliación que creo que bueno es importante, porque en definitiva, como lo decíamos, es preservar una biodiversidad muy, muy rica del país que tenemos, pero además también darle a los lugareños y a la gente que vive en esa zona oportunidades especiales de desarrollo.
Sí, claro.
El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, con el que hemos trabajado mucho sobre el tema Farrapos, que estamos viendo ahora la imagen, a partir de esta ONG AMBA y de un filántropo norteamericano, Butler, ha generado todo un desarrollo allí de actividades náuticas con kayak, que va a generar una actividad muy importante en esa zona entre San Javier y Nuevo Berlín, que claramente va a dar oportunidades turísticas, bueno, un desarrollo muy importante. Yo lo viví en el Lunarejo, en el norte, en un proceso que también tiene muchos años, donde los propietarios, valga la redundancia, se apropiaron del área protegida, la tomaron como propia, en el buen sentido, y los productores agropecuarios, que estaban bastante desanimados y muy deprimidos porque no es una zona muy rica desde el punto de vista de la producción ganadera o agropecuaria, han redescubierto potencialidad de su predio. Los hijos que antes estaban yendo del campo volvieron y son los que hoy hacen actividades ecuestres, hospedajes, gastronomía, paseos, y bueno, todo eso ha generado todo un desarrollo turístico, ecoturístico, que preservan el área porque justamente europeos y turistas de todo el mundo, uruguayos también, van a conocer ese lugar y le dan recursos, trabajo y empleo a muchos jóvenes.
Muy cortito, Amarilla, ya en el último minuto, ¿alcanza o por lo menos estamos cerca de un presupuesto razonable para cuidar este 1% que soy más o menos de la superficie nacional que bajo el régimen de áreas protegidas, más lo que viene?
Yo creo que los recursos que tiene el Ministerio de Ambiente hoy, tenemos unos para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas aproximadamente asignados unos 3 millones de dólares. Son, obviamente, que siempre pensamos que son insuficientes, pero acá también hay una coordinación con productores y con gente que tiene conciencia ambiental, como las ONG, pero también propietarios que aportan de su patrimonio para trabajar y para apoyar a esas áreas, de los gobiernos departamentales, yo creo que son actores claves, y de una figura que Uruguay está comenzando ahora a identificar y estamos trabajando un poco, que son las reservas privadas. Son gente que realmente entiende que dentro de su predio tiene un valor ambientalmente muy importante, muy significativo para el país, y que están dispuestos a invertir en eso y también a generar desarrollo a partir de esa inversión. Yo creo que ahí hay un equilibrio muy importante que, por supuesto, siempre reclamamos más, pero creo que vamos avanzando.
Amarilla, en el cierre del programa quiero estrenar con usted, la gente de Ística Objetos nos ha empezado a traer estos presentes, estas tazas de Sobreciencia, así que por habernos acompañado.
Muchísimas gracias.
La suya.
Un placer.
Un gusto.
Muchas gracias.
Y bueno, repetiremos pronto la visita aquí.
Sin duda, ha sido un gusto.
Muchísimas gracias. Cerramos aquí nuestra edición de hoy de Sobreciencia y, por supuesto, nos vemos la próxima semana en TV Ciudad. Muchas gracias.
Los más destacados contenidos de Sobreciencia llegan a ustedes gracias al apoyo de Vico Uruguay, líder en biología molecular y secuenciación de última generación. www.vico.com.uy